a Tucumán, querida Mariel.
Con 17 grados y medio, si no me equivoco, de temperatura, una jornada parecida a la nuestra hoy.
Y lo vemos en camiseta, a Gustavo Yabra, nuestro colega de Radio Nacional Tucumán. Gustavo, un gusto saludarte en esta mañana de domingo. Acá estamos Mariano Grandi, Mariel Cosacchi y Eduardo Anguita, esperando ansiosos que nos cuentes cómo está tu provincia.
Che, me salió carita la camiseta. Ponele otra denominación. Levántame el concepto. Feliz domingo para todos ustedes. Me parece que el termómetro que indica la misma temperatura en Tucumán, pero es un poquito mentiroso. Hace un poquito más de calor. Ya estamos con la primavera a full aquí en Tucumán. Ayer hemos conmemorado un aniversario más de la batalla de Tucumán. Así que bueno, imagínate, estamos con la primavera certificada.
Bueno, tenés muy buen humor, Gustavo, pero la verdad, yo le llamo camiseta. Es más, si vos me mirás a mí, tengo puesto una camiseta. Así que no es nada despectivo.
Pero bueno, estamos en vía pública, así que vas a sentir cantos de pajaritos, uno que otros perros, vehículos, pero bueno. Queríamos llevar, transmitir lo mejor posible este domingo desde Tucumán.
Sí, la verdad que si nos pusiéramos a hablar de la historia de la batalla de Tucumán y lo que era para los ejércitos de Buenos Aires ir para el Alto Perú, la zona donde los realistas estaban fuertes, y un economista heterodoxo, como les gusta llamar a muchos, a Manuel Belgrano, al frente de ese ejército, nos encontramos con lo que fue en el norte argentino efectivamente una guerra popular contra la dominación española. Así que te escucho un par de comentarios al respecto, porque ustedes lo tienen marcado a fuego, como lo tienen los salteños, ¿no?
Vos sabés, claro, vos sabés que nosotros somos una región, una sola región hasta el Perú. Viste que hoy se habla mucho del Norte Grande, allá hace algunos años, y de, bueno, integrando lo que conocemos como NOA, NEA, las provincias del Norte Grande, inclusive hasta tenemos un programa en Radio Nacional donde interactuamos en vivo por una plataforma también, todas las emisoras de este lugar, lo llevamos marcado a fuego, y sobre todo la figura de Manuel Belgrano. Atención, Eduardo, es cara a nuestros sentimientos, teniendo en cuenta el trabajo de liderazgo que hizo este hombre formando al ejército con criollos. O sea, no estábamos hablando de un ejército profesionalizado como existe hoy. Fue un ejército que se tuvo que profesionalizar mientras iban ocurriendo los hechos. Entonces decimos, así como hay zonas del país donde San Martín fue el libertador, Manuel Belgrano es caro a los sentimientos de los norteños, bueno, junto con Güemes y todo este grupo, ¿no?, de líderes que han estado allí con las tropas del Ejército del Norte, y también, claro, a nuestros sentimientos, la imagen de la Virgen de la Merced, que es quien acompañó bueno, es un poco mezclar paz con lo que fue guerra, ¿no? Pero ellos habían pedido la ayuda espiritual, la asistencia espiritual de la Virgen de la Merced de Tucumán, en la que Manuel Belgrano le entrega como ofrenda, como promesa, este bastón de mando, y es lo que la hizo llamar la Virgen Generala, que se conmemora también un 24 de septiembre, y con homenajes de gauchos y con toda una serie de celebraciones que están muy dentro de nuestro corazón y nos hacen vibrar fuerte, sobre todo, bueno, cada 24, cuando se vuelve a poner en escena todas estas procesiones, y aquí en el barrio sur de Tucumán, barrio sur y barrio Ciudadela, son los que donde se conoció esa zona como el campo de las carreras, que es donde se desplegaron las batallas. Estoy tan solo a algunas cuadras de ese lugar, o sea que les estoy contando historia viva. Bueno, allí la Plaza Belgrano de Tucumán, que lleva su nombre, tiene inclusive pequeñas esculturas que cuando vos vas a caminar, a pasear, a tomarte unos mates, revivís un poquito de la historia. Y atrás de esa Plaza Belgrano se ha fundado el Museo de Manuel Belgrano, que bueno, que es una de... ahí es la casa en la que él pasó mucho tiempo, inclusive hasta sus últimos días. Es muy fuerte, así que los esperamos a todos en Tucumán para poder revivir un poquito de historia.
Te cuento con este ida y vuelta, en mi caso desde la ciudad de Buenos Aires, en el tuyo desde San Miguel de Tucumán, que aquí en Buenos Aires tenemos la casa natal de Manuel Belgrano, en lo que por supuesto se llama la Avenida Belgrano, que estaba al lado de la iglesia donde descansan sus restos, allá ahí muy cerca del Bajo, de Paseo Colón. Y vos fíjate, Gustavo, que Manuel Belgrano nació y murió en la misma casa. Nació hijo de un padre piamontés, de un padre italiano, en una familia de comerciantes ricos. Tuvo la oportunidad de tener una formación académica impresionante en el Real Colegio de San Carlos, lo que hoy se llama, lo que es el gymnasium, ¿no? No es el colegio universitario. Aquí en Buenos Aires, ese Real Colegio de San Carlos fue la antesala de su formación académica en España. Y vos fijate cómo las ideas, bien llamada ideología, le permitió a Belgrano entender que había liberales en España. En ese momento los liberales que eran los que querían la Constitución, ¿no? La PEPA, lo que llamó la PEPA, la Constitución Liberal de 1812. Y bueno, y lo que quería terminar de contarte, y después vamos a algunas cosas de la actualidad, es que Manuel Belgrano, yo te decía, nació en un lugar rico y murió pobre. Esto creo que lo tenemos todos sabido, veo que asentís con la cabeza, pero quizás mucha gente no sepa que cuando esa ética, esa decencia, como ya no tenía plata para pagarle al médico, le ofreció su reloj al médico que lo atendía, y por supuesto el médico no quería recibirlo, pero muestra a alguien que siendo joven, sabiendo que se despedía de la vida, dijo, lo quiero recompensar con mi reloj, Gustavo.
La verdad que testimonios de vida como, bueno, Manuel Belgrano, San Martín, que fue diferente su destino, pero tuvo que morir fuera del país. Nuestro René Favaloro, hace no mucho tiempo, nos hacen pensar que hay cosas que tenemos que cambiar como argentinos, ¿eh? Y en cada una de nuestras acciones, todos los días, en ser un poco más queridos con quien nos ayuda. Pero es fuertísima, fuertísima la historia. Y vos sabés que Manuel Belgrano, aquí, bueno, lo que es Belgrano San Martín Güemes, trío, digamos, pero fundamentalmente Belgrano, decíamos, caro a los sentimientos de los norteños por su labor de liderazgo. Inclusive hace poquito se ha conmemorado el bicentenario de Bolivia y de Perú, y en la Plaza San Martín, que está a tan solo metros de esa Plaza Belgrano, es todo un cordón verde de aquí de Tucumán, se reflexionaba acerca de estas figuras, y ellos son tan próceres como los recordamos en Argentina para todos estos países. Tienen su día de conmemoración, e inclusive he llegado a sentir, porque he presenciado estos actos, un mayor sentimiento de gratitud por parte de los otros países, que son más chicos que Argentina, con realidades inclusive más duras. Así que bueno, los argentinos tenemos ahí cosas para reflexionar, de nuestro gen. Bueno, Eduardo, ¿Ariel? Vos sos un referente.
Eduardo, estaba leyendo justamente anoche, antes de acostarme, el diario La Gaceta de Tucumán, y estaba hablando de historia justamente. Estaban comentando que avanza un plan para rescatar Ibatín, la que fuera la San Miguel de Tucumán de otrora, ¿no? Que además, además de haber sido muy pintoresca, allí existía la más, dicen, ¿no?, la más exquisita y prolífica fábrica de carretas del virreinato, y donde se emplazaba Tucumán. En el siglo XVII se reunieron en el Cabildo y por votación mayoritaria dijeron que se iban a trasladar hacia la vera del río Salí. Recordemos que los indios por aquel entonces no daban tregua, había muchas enfermedades y parece que la quieren rescatar ahora a esa ciudad, rescatar de la memoria y de la historia, ¿no?, para traerla a estas épocas. Ibatín. Eso dice hoy el diario La Gaceta de Tucumán.
Así es, vos sabés que Ibatín, que también conozco, tuve la posibilidad, está ubicado en el actual departamento Monteros, hacia el sur de la capital, aproximadamente 48 kilómetros. Aprovechamos para saludar a los monterizos que escuchan Radio Nacional, que son muchísimos. Y es increíble, chicos, yo los invito cuando ustedes puedan, es revivir la historia, porque inclusive hay una arquitectura urbanística poco vista hasta el día de hoy, que bueno, no llegó a florecer, a ser exitosa, debido a que luego se trasladó la capital para esta zona. Claro. Así como en otro momento de la historia, los mayores talleres ferroviarios de Latinoamérica, y que bueno, han tenido durante los años 70, historia, están en Tafí Viejo de Tucumán. Ese es, bueno, un poco el corazón del Alto Perú y de toda esta región norte, riquísima en historia. El proyecto de Ibatín viene desde hace mucho tiempo, te cuento, Mariel. Ajá. Donde también las escuelas de formación artística de Tucumán son los que empezaron a visitarlo, a tirar las puntitas de lo que sí, hoy es un gran proyecto. Así que, bueno, yo los invito a Tucumán a conocer esta parte porque es pura historia, ¿eh? Pura historia.
Gustavo, hablaste del Norte Grande y esta cuestión de entender cómo Manuel Belgrano incorporaba criollos, pero no solamente criollos que eran inmigrantes, sino muchísimos de la tierra. Y quería comentarte para mí un hito, esta visita que hizo a la Casa Rosada, Maximiliano Sánchez, este chico huichí de Salta, que me parece una cosa impresionante porque fue seleccionado por una entidad multinacional, digamos, una fundación, no una transnacional explotadora, sino entre 70 estudiantes para bueno, estas competencias sanas que se hacen para ver quiénes son los mejores estudiantes. Y una de las cosas impresionantes de este chico de 17 años es que no solamente es bueno en matemáticas y en literatura, sino que está, escuchen bien, desarrollando una aplicación para hacer traducción simultánea del huichí al español. Esto es una cosa muy impresionante, Gustavo. Me gustaría que vos comentes algo, porque claro, Tucumán, Salta, son distritos distintos, pero como vos decías antes, tienen el mismo folclore, tienen las mismas comidas, tienen la misma geografía.
Sí, bueno, pudimos hablar con la profe de Maxi, porque Maxi estaba en ese momento finalizando los trámites para su viaje, para reunirse con Alberto Fernández, que fue muy emotivo. Hemos seguido paso a paso esto porque les cuento que Radio Nacional, los medios públicos, han tenido un rol clave en la cobertura y en la interconexión, intercomunicación de este caso, que se ha conocido mediante Radio Nacional Totagal y luego por el programa Norte Grande, que ha llegado a los oídos de Alberto Fernández, quien ha concedido una audiencia a Maxi. Maxi, lo que va a premiar esta función es la capacidad de poder haber podido pensar y proponer soluciones a las problemáticas sociales de su región, de su zona, y poder armar este aplicativo en el que gran protagonismo tuvo una netbook escolar del programa Conectar Igualdad, hoy Juana Manso, se llama este programa, interrumpido en algún momento de la historia, hablo un poquito allí como docente, porque estos dispositivos, que si bien eran escolares, pero que tenían las prestaciones de una computadora grande, es una gran ayuda para los chicos, porque en la generación de hoy es el dispositivo que te va a permitir tu inserción laboral. Ojito, estamos hablando, es muy, muy importante. Y Maxi, en una comunidad con tantas necesidades, ha podido pensar en esto porque allí las comunidades originarias huichí tienen inclusive por allí algunos problemas para acceder al sistema de salud, y de poder comunicar a los médicos, a enfermeros, bueno, también cuál es la visión que ellos tienen de su cuerpo, acerca del pudor, cómo comunicar de qué manera, bueno, ellos en su cultura están acostumbrados a ser revisados, a ser atendidos, entre tantas otras cosas que pudimos conocer gracias a nuestros compañeros comunicadores de allí, de Tartagal, allí Juan Carlos Páez, su director, Claudia Eslava, así que bueno, seguro ellos van a poder ampliar mucho más lo que fue la cobertura de este suceso, y les cuento que también Maxi se ha podido entrevistar con autoridades provinciales y ha llamado la atención también su capacidad de pensamiento colectivo, que es algo que los argentinos también por ahí fallamos con eso. Él nunca pidió algo para él o su familia en particular, sino para la comunidad. Pidió un poco de desarrollo urbanístico y servicios para la comunidad huichí, zona del norte salteño, Bueno, que si bien ellos tienen una cultura, una forma de ver y de pensar, de manera contemporánea existen necesidades. Y Maxi, bueno, pudo ponerla en herramientas concretas a través del diseño de esta aplicación. Así que deseamos que Maxi pueda ser el ganador a nivel mundial de este galardón, que es un premio a nivel económico y que seguramente va a impactar en su comunidad.
Gustavo, la última pregunta la tiene Mariano Grandi, solamente un comentario te hago. Así como la comunidad mapuche, que tiene una incidencia muy grande en Chile, logró una visibilidad impresionante con lograr una asamblea constituyente presidida por una mujer de una extensísima formación académica, pero mapuche. Yo creo que también esto de Maxi es un estímulo para que entendamos que la diversidad no tiene que ser como lamentablemente es vista, con una idea jerárquica. Entonces, esta idea de que algunos blancos son mucho más capaces que otros, lamentablemente está extendida. Quizás mucha gente por pudor, como vos decías antes, por pudor, no lo diga, pero tiene incorporada la idea de menospreciar, minusvalorar a otros, a otras, a otres. Mariano Grandi tiene el último comentario. Gustavo David Yabra, nuestro colega de Radio Nacional Tucumán. Adelante, Mariano.
Sí, Gustavo, un gustazo poder hablar y muy concretamente, si lo podés sintetizar muy, muy breve, el panorama que hoy está viviendo la provincia de Tucumán respecto del coronavirus está acompañando esta tendencia nacional a la baja de casos y respecto básicamente de la conexión que tiene Tucumán con otros países limítrofes, países vecinos. ¿Cómo está eso?
Bueno, te cuento. La curva desde hace un tiempo sube, baja. Aproximadamente los días jueves podemos obtener un número promedio de semana, que es cuando, bueno, es el día en que se empiezan a manifestar síntomas después de las reuniones sociales de fin de semana, que como sabemos han sido la principal causal, ¿no?, de los contagios. Y bueno, venimos con días con 50 casos, con 60 y hasta con 100, por decir una frase por suerte, en el sentido de que hemos llegado a tener en los picos de primera y segunda ola 1.500 casos diarios. Ha bajado una exitosa campaña de vacunación a la que la gente supo adherir, inclusive contarles que el Ministerio de Salud, yo esto lo tengo que destacar, porque lo bueno hay que destacarlo. El Ministerio de Salud está trabajando con un profesionalismo y una vocación al punto tal de que se han organizado puestos focales estratégicos para trabajar con toda aquella que tiene una indecisión, un miedo, alguna postura contraria a la vacuna, en la que vos podés llegarte a dialogar y sacarte todas las dudas con los profesionales del sistema de salud. Hay otros lugares donde tal vez se va por el lado del entretenimiento. Los propios médicos son los que animan con música, con gimnasia, el momento previo a la vacunación, porque lamentablemente tuvo allí una prensa desfavorable lo que es la vacuna. Y esto lo digo por fuera de cualquier cuestión ideológica o partidaria, las vacunas han salvado al mundo en la historia. Entonces de pronto, bueno, salieron dimes y diretes, fake news, ¿no?, la infodemia, que es la otra pandemia que estamos atravesando, que es lo que, bueno, ha obligado al Ministerio de Salud de Tucumán a articular estrategias, entre ellas, para contarle algo también que es maravilloso, chicos, yo lo vivo por ser hijo de una ex trabajadora de la salud, agentes sanitarios y enfermeros recorren las calles con su conservadora, su valijita, preguntando persona por persona, tocando puerta por puerta, si es que ya tenemos los esquemas completos. Y Tucumán es, a pesar de su tamaño geográfico chiquito, es la urbe más grande del norte. Entonces, ver esta campaña puerta a puerta es realmente impactante. Yo te la puedo creer que en un lugar más chico podría haber sucedido, pero está sucediendo en Tucumán, que siempre se lo ha catalogado como el Buenos Aires chiquitito. Viste que así lo dice la gente, el Buenos Aires chiquitito. El Ministerio de Salud de Tucumán recorre las calles y toca puerta por puerta. Lo vi y lo viví trabajando. Doy fe de esta situación.
Gustavo, un gusto. Ahí desde la calle se te ve la ventana de fondo que impacta el sol. Así que te diría, estás mirando al este, ¿eh? Estás mirando hacia el sol. Fíjate las cosas que podemos descubrir, Mariel, en esta era digital, ¿eh? La ubicación que tiene Gustavo David Yabra, nuestro colega, nuestro compañero de Radio Nacional Tucumán, al cual le mandamos un fuerte abrazo.
Otro para ustedes. Feliz domingo. Un gustazo, Eduardo, y chicos. Chicos y chicas.
Gracias. Eduardo, hablando de la...